Hola, soy Andrea Carolina Chacón Castillo, directora general del Instituto Nacional para Ciegos, y queremos invitarlos a que se conecten con el siguiente programa. Un abrazo.
La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro. Héctor, el Coco Enciso, y Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INSI Radio, rueda el Balón Sonoro.
A la calle 110, el niño Andrés del 7-3, crecer te da señales.
Oyentes de Balón Sonoro, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente reportándoles toda la actividad deportiva que se está realizando y se realizará. Para todos nuestros oyentes, un saludo muy especial a nuestras directivas, al Instituto Nacional de Ciegos, nuestra máster, Adrianita Pardo, que siempre nos acompaña muy cariñosamente, y todo este departamento de Boyacá, que siempre pendiente de sus actividades deportivas. Queremos recordarles a nuestros oyentes de Boyacá que este programa lo transmitimos hoy desde ciertos sitios de nuestra capital. Yo me encuentro en estos momentos en un barrio muy conocido de nuestra capital, que es en la localidad de Teusaquillo, más concretamente en Galerías. Y estamos transmitiendo, haciendo reportería, y le vamos a contar ciertas noticias de nuestra capital con el acompañamiento de nuestro compañero Wilson Villa. ¿Cómo está usted, Villita?
Héctor, para usted un gran saludo, y para los oyentes allí en el departamento de Boyacá, un gran abrazo, deseando que se encuentren bien, bien de salud, que es lo más importante, con la ayuda de Dios. Y como dice usted, Héctor, yo me encuentro al sur de la capital, Héctor. Yo me encuentro sobre la autopista sur, salida Soacha, que es la salida hacia la parte de Melgar, Girardot, hacia el sur del país. Entonces, ese es el lugar donde estoy, un barrio muy muy referente aquí en el sur, que es el barrio Venecia, aquí en la capital, sur, centro de la ciudad.
Y yo, complementando la noticia, Digita, yo y oyentes de Balón Sonoro, y más concretamente nuestros oyentes en Boyacá, Galerías es un barrio que queda al norte de nuestra capital de Bogotá, más concretamente norte-occidente. Antiguamente este barrio se llamaba Sears, ¿sí? Ahí tenemos una trayectoria muy bonita que cuenta nuestros antecesores, que aquí en este sitio donde yo me encuentro, en Galerías, quedaba el hipódromo de Techo, ¿sí? Era un sitio donde se llevaban las carreras de caballos y se frecuentaba. Y esta localidad, cuentan los historiadores, era una laguna, ¿sí? Y con que ya fueron realizándose, fue ya arbolizándose, fue ya, y hoy en día es una de las localidades llamadas la localidad de Teusaquillo. Aquí a mis espaldas está el Nemesio Camacho del Campín, el estadio de fútbol, donde el primero de junio del presente año llevará la despedida de nuestra selección Colombia rumbo al Mundial de México y Estados Unidos. Ese estadio Nemesio Camacho de Campín es emblemático, es muy bonito, tiene una capacidad para 30.000 espectadores y está rodeado de barrios muy ilustres: el barrio Nicolás de Fermán, el barrio La Esmeralda, Paulo VI, en fin, es una localidad muy grande y muy de harto progreso. Y tenemos al frente, tenemos Chapinero, que es muy conocido en todo, pues yo creo que en todo Colombia, ¿no? Porque se encuentra una iglesia que es la catedral, la iglesia de Lourdes, del Parque de Lourdes, situado en la calle 63 con carrera 13. Es un sitio muy visitado, es muy turístico y muy bonito. Tiene la presencia de una iglesia muy adornada, de belleza, un imponente panorama y un nido de palomitas que ayer precisamente yo paso y siempre les tiro sus, les doy arrocito, les llevo maicito. En fin, es una localidad muy bonita donde me encuentro en este momento transmitiendo y llevando las noticias para nuestro departamento de Boyacá. Villita, comencemos dándole la noticia a nuestros oyentes de Boyacá con el segundo puesto que obtuvo la banda juvenil de Boyacá. Más concretamente, es una población que queda en ese departamento, un lindo departamento que se llama Chivatá, que logró el segundo puesto en la República Dominicana. ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes de Boyacá y, en fin, a todo Colombia sobre este honroso puesto de nuestros juveniles músicos, Villita?
Pues, Héctor, como siempre, digamos, hay gente que tiene un buen corazón, y antes de que ellos viajaran, esta banda de 39-40 músicos jóvenes colombianos, lamentablemente, pues lo digo así, tuvieron que buscar el auxilio, la colaboración para conseguir dinero para este desplazamiento. Su director, Cristian Acuña, fue uno de los más interesados en lograr este objetivo. Y qué interesante, Héctor, muchachos que no conocían el mar, que no conocían estos lugares, fuera de que fueron a representar musicalmente a ese gran departamento de Boyacá, a representar nuestro país, lograron este gran éxito. Igualmente, el alcalde de este municipio, no recuerdo en ese momento el nombre, también fue uno de los interesados en que se lograra este propósito, y qué bueno. Qué bueno que se logró y lograron este gran título, esta banda juvenil, y buena por este departamento, que lo que hace es darnos satisfacción a nivel internacional también.
Sí, claro, eso es un orgullo, y sobre todo por ese es el futuro de la música, que siempre, pues, al mando de otro gran emblema musical de Boyacá, el maestro Velosa, ¿no?, que siempre nos ha interpretado. Ya es, Villita, sí sabía que el primer boyacense que estuvo en las tarimas de la música fue el maestro Velosa en el Madison Square Garden de Nueva York. Unos años atrás, él fue el primer orgullo boyacense en las tarimas de Estados Unidos, Villita.
Claro, Héctor, esa música carranguera que nos representó tanto a nivel internacional, y aquí en Colombia es muy escuchada por allá, por los campos, allá por los llanos. No, qué bueno que este hombre, que lo que dejó fue huella. Inclusive, estimado Héctor, uno de los programas muy representativos en Colombia por allá en los años finales, en los 80, del famoso Don Chinche, salió este gran personaje, el señor Jorge Velosa, músico, ingeniero agrónomo, y actuó allí en esta novela como un hermano, como el hermano de Elvia, el novio de la novia de Don Chinche.
Entonces,
claro, Héctor, es un hombre. El hombre maravilloso que dejó esta gran huella, ¿no? E inclusive allí en el municipio de donde es él, los domingos hay como una chaza o un negocio donde se venden cosas típicas de él, su sombrero, su ruana, la música. Entonces realmente es un gran referente.
Y no solamente en ese gran programa del Chinchi, que le recordemos a nuestros oyentes, es que Héctor Ulloa, el que encarnaba, sí, el protagonista de esta serie del Chinchi, que lastimosamente pues ya no se volvió a salir, pero no solamente en esa actuación tuvo la oportunidad de conocer a este gran actor como fue Jorge Velosa en Romeo y Buseta, Villita, ¿sí?
También.
El gran dueño de transportador, de transporte, que era, mejor dicho, hacía emblema de la riqueza y el... No, es un personaje Por eso es que Boyacá se caracteriza de estas grandes personas, ¿no? Qué orgulloso tener en nuestra Colombia gente de estas grandes actitudes y capacidades de las cuales nos dejan son enseñanzas, que es lo que necesitamos. Como a continuación vamos a contar también la historia de los grandes deportistas, entre ellos yo no tenía ni idea, Dieguita, que Domingo Tidauiza era de ese lindo departamento, ese gran atleta. Dieguita, podemos comentarle a nuestros oyentes de Balón Sonoro, de INSI Radio, a toda la población, a todo el departamento de Boyacense y también a nuestros oyentes en Colombia.
Claro, Héctor, a nivel internacional han habido deportistas de allí, de este departamento, hombres y mujeres que han dejado en alto en las Olimpiadas, que son los eventos más importantes a nivel mundial. Los marchistas, los hermanos Moreno, Querubín Moreno, su hermano. Recordemos también a Elder Vázquez, maratonista de allí, de este departamento. También la ciclista Delgadillo, ciclista que corrió la prueba ruta en la Olimpiada. Realmente, Héctor, es mucho los deportistas que han dejado en alto el atletismo, la marcha colombiana. Y si vamos, estimado Héctor, a nuestra actualidad, rápidamente recordemos que el Atlético Junior, que es uno de los finalistas, que recordemos que el Atlético Junior ganó su partido y ahora el Junior
Once Caldas
ganó contra el Once Caldas y ahora se enfrentará
a Santa Fe, Villita, dilo con mucho honor, hermano.
Santa Fe. Pero, ¿cómo le parece, Héctor, que dentro de la nómina del Atlético Junior hay un representante de este departamento de Boyacá? Uno que nació en Sogamoso, la ciudad del sol y del acero.
Correcto.
Este jugador se llama Fabián Ángel Bernal, volante número 8 de ese equipo. Y también el Independiente Santa Fe, en la lista, él está en este momento en préstamo al equipo Patriotas, el equipo de la Liga B, pero en la nómina del equipo santafereño también hay un jugador que se llama Juan Daniel Espitia, portero del equipo que las temporadas anteriores tapó con Santa Fe, y pertenece a la nómina del equipo bogotano. Entonces, Héctor, esos son dos jugadores referentes en la actualidad del fútbol colombiano, Héctor.
Y curioso lo que es tener este cambio de clima, ¿no? Porque Boyacá siempre a una altura, el frío, el páramo, y llegar a ese nivel del mar y adaptarse, porque este señor que tú mencionas, este jugador Ángel, ha tenido buena referencia y se ha podido adaptar al juego y al nivel del mar, Villita, ¿cierto? Ha sido un jugador referente en el equipo del Junior.
Claro, Héctor, y recordemos también que ya hablábamos de Leonardo Pico, ¿se acuerda?
Sí, señor.
El equipo bogotano. También recordemos que también, pues ya retirado, Freddy Guarín. Entonces, el fútbol en este departamento, aunque de pronto no hayan muchos de las nóminas colombianas, también es un referente del fútbol de nuestro país, Héctor.
Eso es cierto, Villita. No, eso sabe. Y tenemos más deportistas de renombre, atletas. Tenemos niñas también que hacen referencia a ese lindo departamento de Boyacá. Villita, podemos enumerar alguna de ellas, que yo creo que en tu carpeta de recordatorios tienen menciones de algunas de ellas, Villita. ¿Podemos nombrarlas?
Bueno, Héctor, hay un atleta que realmente nos ha dejado en alto, ha participado en dos Olimpiadas, 2008 Beijing, ocupando el puesto número 26, y 2012 en Londres, ocupando el puesto 28. Nos estamos refiriendo, estimado Héctor, y tenía que llamarse Héctor, al señor Héctor Leonardo Páez. Es un atleta de 44 años, nació en un municipio muy bonito que por ahí yo le indagué a usted, me dijo que no lo conocía, pero yo creo que nuestros oyentes allí en Boyacá, ahí mismo les digo, el municipio se van a ubicar, se llama Ciénaga, Ciénaga, Boyacá.
Sí, no tengo.
Ah, bueno, Héctor, este deportista, recordemos que hace la modalidad de ciclomontañismo, en una modalidad de a campo travieso y la maratón en bicicleta, que casi siempre esas maratones de bicicleta son circuitos en campo travieso, en partes de piedra, roca, es circuitos bastante sinuosos, bastante complejos, son circuitos a veces de 8, 10, 12 kilómetros, y son a veces 40, 35 o 40 kilómetros que se recorre. Entonces, este hombre, recordemos que participó en las Olimpiadas, en esos circuitos, y también este caballero Leonardo Páez también nos regaló 2 medallas de oro en 2 campeonatos mundiales. Eso, este señor no es cualquiera parecido. Ha sido doble campeón mundial de maratón de ciclomontañismo año 2019 y 2022, y también campeón panamericano. No, realmente es un hombre lleno de condiciones, Héctor. Y de una vez tengo por aquí otra deportista muy, muy representativa de allí, que es la yudoka Andrea Ramírez.
Villita, ¿le podemos explicar a nuestros oyentes, porque algunos en que yo me encuentro, ¿en qué consiste ese deporte, el yudoka, perdón, antes de relatarles a nuestros oyentes de quién se trata?
Héctor, son competencias, juegan, es un combate que son de 3 rounds, son de 2-3 minutos, donde se califican a través de llaves entre los competidores. Obviamente tienen jueces que van observando estas llaves que hacen los contrincantes. Entonces, Héctor, se hace sobre un piso. Bueno, Héctor, el judo lo hacen también los paralímpicos. Entonces, en este momento, Héctor, yo creo que para no equivocarnos un poco en el tema, lo podemos explicar en la próxima misión bien claro lo del judo, pero es un deporte que allí se ha fomentado en el departamento de Boyacá. ¿Y por qué lo fomentó esta dama? Porque Andrea Ramírez ha sido la primera dama en la historia colombiana que ganó un Open de Taekwondo allí en los Estados Unidos. Y también esta dama ha sido doble medallista de bronce en campeonatos mundiales de esta categoría de Taekwondo, y también ha sido campeona panamericana, doble campeona panamericana también. Entonces, Héctor, esta joven tiene 28 años y nació en ese bello municipio. Oiga, este municipio da muchísimos deportistas, el municipio de Sogamoso.
No, Sogamoso, por eso es la ciudad del acero. Son atletas con fortificaciones atléticas llenados, y allá es un gran ilustre que nos hizo gran orgullo de sentir orgullosamente un tercer puesto en el Tour de Francia, el doctor, porque es economista, Fabio Parra, que es de Sogamoso, ese gran ciclista también. Villita, sí sabía que hoy, como me hace recordar a mi maestro, a mi profesor, hoy estamos celebrando el Día del Maestro. Villita, tú con todos esos conocimientos, con toda esa sabiduría que actualizas a toda esta generación, y recordémoslo a nuestros oyentes, sobre todo a los que nos están pendientes en el día de hoy en el departamento de Boyacá, que el programa de Balón Sonoro, como bien lo dice, nos dedicamos a resaltar el deporte, ¿sí? Hablamos de deporte, por eso es que siempre nos inclinamos nosotros a hablar de deporte. De pronto dirán ellos, pues no saben más, sino hablar. No, es que este programa se lleva de ubicarnos por la línea deportiva. Pero también nos enfocamos por estas leyendas que siempre nos han formado, Estos deportistas tuvieron el gran acompañamiento de los maestros. Yo no sabía que a un maestro, ¿a quién se le dice el maestro, Villita? Ahorita Adrianita me actualizó y se le dice a los maestros, se le dice a los que enseñan la primaria. Y el profesor son a los que enseñan el bachillerato.
Ah, bueno, interesante.
Entonces, imagínate esa historia. Entonces, un saludo muy fraternal a todos esos maestros, esos ilustres que siempre nos han dejado esas historias y en las cuales desarrollamos nuestra sabiduría. Entonces, dicho esto, Villita, vamos a decirles que en el departamento de Boyacá escuché ayer que en el Consejo aprobaron un proyecto para la población con discapacidad, Villita, argumentando unos bonos de apoyo económico para toda la población con discapacidad. Esto es lo que está haciendo este departamento, desarrollándose, preocupándose porque nuestros habitantes sean dignos, merecedores de ese apoyo, en el cual, pues, para poder tener resultados se necesita la ayudita, como decía Jorge Barón, la patadita de la buena suerte, Villita. Entonces, pues, damos felicitaciones a todos los, a todo el gobierno de este departamento por estar pendientes y que siempre se magnifique el deporte. Y aprovechamos la oportunidad para que el Instituto Nacional de Ciegos, INSI, está a la espera de toda la gente que quiera incorporarse a las actividades de las comunicaciones, a las actividades culturales, a las actividades de teatro, en fin. INSI, el Instituto Nacional de Ciegos, está pendiente y las puertas abiertas para toda la persona que quiera vincularse a las actividades que acabamos de mencionar, Villita. Entonces, pues, seguimos con el deporte, Villa, y vamos a comentarles que el Boyacá está en la parte baja del descenso este año, Villita. ¿Qué le podemos comentar a nuestros oyentes?
Héctor, recordemos para el país y obviamente para el municipio y el departamento de Boyacá, que en Colombia se hacen tres eventos de fútbol. Recordemos que es la Liga A, que es la liga principal, que los equipos que conocemos, Millonarios, Santa Fe, América, Boyacá Chicó, que son en la liga, son donde entregan los títulos, las estrellas, que los campeones que dan cada año, que recordemos que son dos campeones en el año. Recordemos que la Liga B o la Liga de Ascenso son las ligas que hacen que suban dos de la Liga B, la Liga, y que desciendan dos de la Liga A. En este momento ya hablamos ahora del tema de descenso y ascenso. Y la Copa Betplay, recordemos que es la copa que entrega un cupo para, que era la misma Copa Colombia, que entregan un cupo para veces para la Suramericana, y en esa se combinan equipos de la A y equipos de la B. Entonces, Héctor, son tres torneos que se hacen aquí en Colombia, Héctor. Entonces, recordemos que ya pronto, ya comenzó, el primer torneo de la Liga B, donde se saca el primero y el segundo.
Es diferente el sistema de juego de la Fair Play a la que está jugando la liga de la primera al descenso, ¿cierto, Vinita? Ellos aquí son cuadrangulares.
Exacto, en este momento en la Liga A se están jugando dos cuadrangulares. Recordemos que en un cuadrangular están los equipos de la costa, está el Barranquilla, está el Real Cartagena y Unión Magdalena con el equipo de Bogotá, con el Bogotá. Y en el otro grupo, recordemos que está el Quindío, está el Inter Palmira, recordemos que también
está Envigado.
Está Tigres y Envigado. Sí. Entonces, va a salir el ganador de cada grupo y va a salir el primer campeón en esta primera. Y luego, después de que termine el campeonato mundial, vuelve a iniciar otra vez la Liga B y siguen sumando puntos para que a fin de año los dos primeros de esta Liga B asciendan a la liga principal, a la Liga A, y de la Liga A descienden los dos últimos de este torneo.
Ah, chévere. Entonces, pues está emocionante esta actividad del fútbol. Y ya que comenzando el Mundial, que ya estamos próximos al Mundial, ahora le vamos a comentar, o en próxima emisión comentamos la convocatoria de ya el Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, hizo llegar a la Federación y a los medios de comunicación los convocados, pues ya los preseleccionados, se puede decir que son 55, que es lo que tiene que cumplir un requisito, y de ahí saldrán los 26 ya listos para enfrentar este lindo reto que a comienzos de mitad de año tendremos el placer de estar disfrutando nosotros las maravillas del fútbol a nivel internacional. Villita, el tiempo pasa volando, cuéntame, un minutico.
Bueno, Héctor, para los dientes de allí de Boyacá, hay un jugador, no sé si en Boyacá lo habían escuchado, un jugador que es cartagenero, él se llama Roger Martínez. Es un jugador que está goleador en la Liga Árabe, buen jugador el hombre, jugó aquí en Nacional, jugó en el Sur, en Argentina, y el hombre, ¿cómo le parece, Héctor, que Lorenzo no lo nominó entre los 55 jugadores? Y este hombre tuvo una decepción tremenda, habló a través de las redes sociales sobre ese asunto de no haber sido llamado y llamó como al técnico Lorenzo como una persona que lo traicionó.
Entonces sí, bueno, lamentablemente el tiempo se nos está agotando, vamos a una pausa y les damos un agradecimiento a todos los oyentes de Boyacá, en especial a la gobernación, a su gobernador, a todas las directivas, por estar pendientes de este magnífico programa que en el cual INCI Radio, Instituto Nacional de Ciegos, a través de Balón Sonoro, les hace llegar todas las noticias en las cuales les informamos. Estaremos pendientes, Boyacá, un saludo. ¡Chao, chao! Seguimos con la programación de INCI Radio. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Me sigues mirando, aunque hoy mis ojos no te ven. Bogotá volvió a llover, Bogotá volvió a doler, porque sin tu amor no valgo un beso, y aunque no te pueda ver, porque es parte del proceso.
Somos INCI Radio.
Y tenemos toda la información inclusiva.
El deporte.
Las leyes.
Cultura.
Entretenimiento.
Las historias de vida.
Los tips de educación.
Empleabilidad y mucho más.
INCI Radio.
Conectando a Colombia y al mundo con la discapacidad visual.
La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INCI Radio. Balón Sonoro. Balón Sonoro. Con Héctor el Coco Enciso. Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INCI Radio. Rueda el Balón Sonoro todos los miércoles a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Y los sábados a las 4 de la tarde. INCI Radio.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear.
Oyente, seguimos aquí en Balón Sonoro de INCI Radio, el Instituto Nacional de Ciegos de Colombia, que es donde usted puede llegar, toda la persona con discapacidad visual y también cualquier persona con discapacidad. INCI, las puertas de INCI están abiertas para el que quiera una pregunta, una duda que tenga. Allá tenemos biblioteca, tenemos cultura, tenemos teatro, tenemos de todo en INCI y tenemos la buena energía y el positivismo del ciudadano colombiano. Entonces, Villita, estamos nosotros en pleno auge del ciclismo. Podemos comentar, yo tengo un temita ahí de la Vuelta a Colombia, pero Villita, que es el principal, digamos, narrador de estos eventos, ¿nos puede comentar cómo está el Giro de Italia?
Héctor, en este momento hay un nuevo líder de la Vuelta a Italia, que es un ciclista, Alfonso, no recuerdo el apellido, es un ciclista portugués, en este momento está el líder del Giro de Italia, pero realmente los favoritos, hoy es la etapa reina de esta semana, donde creo que esa general se va a revolcar. Recordemos que los favoritos en esta versión, recordemos, Héctor, que es la versión número 109, recordemos, sí, que iniciamos con 3 ciclistas ecuatorianos, Héctor, con Jonathan Narváez, con Harold López y con el chalequito Alexander Cepeda. Y estamos con un ciclista chileno, qué bueno resaltar allí de este país, de Chile, el país austral, un ciclista, Vicente Rojas. Realmente yo no lo había escuchado, Vicente Rojas. Estamos con ese hombre que históricamente para Uruguay entregó su primera triunfo y primera camiseta rosada, que fue Tomás Silva. Y recordamos al venezolano, campeón panamericano, campeón centroamericano, Orluis Aular, que el equipo Movistar está luchando para que en esas primeras etapas el hombre pueda coronar una etapa, pero ha pegado en el palo, ha sido tercero, ha sido cuarto, no ha contado como con esa suerte, esa finura para poder ganar en los remates finales. Entonces, el gran favorito, que es Jonas Vingegaard, está ahí cerquita de los favoritos. Está también ahí Bernal está ahí también con él, ahí a pocos segundos. Entonces, Héctor, vamos a esperar cómo siguen estas etapas subsiguientes. Recordemos que esto termina el primero de junio. A esta hora vamos la quinta, sexta etapa, entonces falta mucho, mucho todavía de ese Giro de Italia.
Y es cierto, Villita, porque esto tiene su interés, y a mí me siento orgulloso cada vez que veo a este gran ciclista, que es un emblema de superación, de amor, de retos, como es Egan Bernal, en el cual pues las condiciones que muchos oyentes deben de saber, las circunstancias en que él atravesó por su accidente que tuvo hace unos años, en el cual pues se daba por descartada la participación él en su futuro. Y después de levantar de una silla, amiguita y oyentes de Barón Sonoro, él tuvo un accidente muy trágico, muy pesado. Y mire que lo que es la mente, yo siempre he dicho, Villita, que la mente es muy poderosa, amigo. La mente y el interés también, hermano, ¿sí? Entonces, esto tiene una gran trascendencia porque resalto que este gran ciclista, que está creo que en el noveno puesto en este momento de la general, es de Zipaquirá. Para los oyentes, Zipaquirá queda al norte de Bogotá. Es donde están las famosas salinas, allá, que es un departamento, un municipio de Zipaquirá, es muy rico en todas estas riquezas de la sal. Y ese ciclista salió de ese municipio de Zipaquirá. Consigue Villita y oyentes de Barón Sonoro con el comienzo de la Vuelta a Colombia, que la ganó ese enigmático corredor Efraín El Zipa González. Mire lo que Forero. Es el comienzo, Efraín Forero. El comienzo y el final. No el final de un ciclista, sino el comienzo de la trayectoria ciclística, como fue la primera Vuelta a Colombia, que se llevó en el año 51, Villita, un 5 de enero. Sitio de partida, la Avenida Jiménez, con carrera séptima al frente del tiempo, para ubicar a nuestros oyentes. La calle 13 es el todo corazón de Bogotá, el sitio muy tradicional de nuestra ciudad capital. Allá partió la primera Vuelta a Colombia, el 5 de enero de 1951. La carrera, la competencia fue la participación de 33 ciclistas, Villita. Pero en ese tiempo, en esa época, no existían los famosos equipos de marca. Cada ciclista corría individualmente y se corría por Cundinamarca, por Boyacá, por el Valle, ¿sí? No habían los famosos equipos y tenía que desarrollarse verdaderamente una capacidad atlética porque las carreteras en ese tiempo no existían carreteras adecuadas para desarrollar este lindo evento que es el de la bicicleta. Entonces, las tragedias que les tocó soportar a esos ciclistas en esa época fue muy dura. Pero me siento orgulloso, Dillita, que el ciclismo en la espalda de este gran emblema que es Edgar Bernal esté todavía luciendo, y el nombre de Zipaquirá y el nombre de Colombia en las piernas de este atleta, que es un orgullo para que la vida no se acaba. Uno se machuca, Villita, y la tragedia total. Y este señor, este joven, porque aún es joven, ha superado esa difícil situación de sentirse en un momento en el cual lo llevó la depresión, el saber que su carrera, que era muy digna, se iba a acabar. Pero su mente, el apoyo de su familia, el apoyo de su señora madre, el apoyo de la ciudadanía que creyó en él, lo tiene Ortica encumbrando esos grandes puestos que es en el Giro de Italia. Dios quiera que lo siga protegiendo y que lo siga sacando adelante, Villita. ¿Cómo le parece esta versión de este gran ciclista zipaquireño, Villa?
No, Héctor, no hay que sumarle ya a lo que usted acaba de comentar, el tejido social de este caballero, ¿no? Y tiene fundaciones, ¿no? Un hombre, pero lo importante es ejemplo de vida. Recordemos que también de este municipio también es el campeón de contrarreloj, Brandon Rivera. Héctor, yo sigo por ahí por la vena ciclística, por la franja ciclística, estimado Héctor. Sí, y bien. Recordemos que terminó la Vuelta a España categoría femenina. Sí. Fueron 7 etapas allí, en España. La última etapa casualmente fue la subida al Igledú, es una montaña muy fuerte ahí en España, al Iglú, perdón. Entonces, Héctor, ¿cómo le parece, estimado Héctor, que desde el año 2015 se corre esta Vuelta a España? Y cuando se inició solamente eran 2 etapas, 3 etapas. A partir del 2023, ya se aumentó a 7 etapas. Y en estas 10 versiones que se llevaba de Vuelta a España, no había ganado una ciclista de su propio país. En esta oportunidad ganó una ciclista, Paula Blasín, ciclista de 23 años, y cómo le parece, Héctor, que esta joven era duatlonista, que practicaba el atletismo y el ciclismo. Y cómo le parece, Héctor, que hace como unos 2 años, 3 años, esta joven, como repito, de 23 años, tuvo un accidente, tuvo un golpe y se fregó uno de sus pies, y una terapia de recuperación fue el montar bicicleta. Y se quedó ahí. Ganó para España esta vuelta, como le comento, de este país. Y la colombiana Paula Patiño, nuestra gran referente, ocupó el puesto número 31. Entonces, Héctor, esa es la noticia deportiva ciclística de la categoría femenina allí en España.
Y para complementar esa noticia, Villita, ¿cómo le parece? Que en un municipio en el cual yo vivo, que es mi residencia, Mosquera, que queda a 20 kilómetros de nuestra capital, al occidente de Bogotá, la ministra del deporte, la doctora Patricia Duque, estuvo visitando el nuevo velódromo de pista Villita, que se va a inaugurar próximamente. Quedó hermosísimo, está muy lindo. Va a haber para toda la población, todo para disfrutar las grandes velocidades en el velódromo de ciclismo, Villita, que próximamente va a estar funcionando adecuado, con todas sus cabinas periodísticas, con una pista bellísima, con las tribunas. Hay capacidad para 1.500 espectadores. Entonces, próximamente, este lindo municipio que queda al occidente de Bogotá tendrá el privilegio de reunir a las figuras ciclísticas del mundo internacional y de nuestro país aquí, ya que el ciclismo es lo que más nos adorna para los deportistas en Colombia, Digital. ¿Cómo le parece esta noticia
de la
doctora Patricia Duque?
Buenísimo, Héctor, muy bueno, muy bueno. Oiga, Héctor, y usted que es tan pendiente, bueno, vámonos con Mundial, Héctor. Vamos a ver cómo viene con fútbol, a ver.
Hágale, entonces comience. Pues faltan 27 días, Villito, y a propósito, ya que tocas, ¿cómo le parece que una convocatoria? Y ya que tú tocaste el tema, Johar Martínez también por ahí está, el que tú comentaste fue Martínez, quejándose de la no convocatoria. No, pues también mandó un mensaje en desagravio de que no estaba de acuerdo con la convocatoria y no lo incluyeron a él, ¿sí? Que él es goleador en Arabia, que tiene 23 goles y que no lo tienen en cuenta. También se fue en contra del técnico Lorenzo. Pero es que somos 51 millones de técnicos en Colombia, Higuita. Yo creo que para un técnico le queda como fregado estar dándole gusto a la demás gente. ¿Cuál es su opinión, Villa?
Sí, claro, Héctor, es muy complicadito y digamos la convocatoria de varios jugadores que por ahí escuchamos, y por ejemplo dentro de los 55 está Sebastián Villa también, pero realmente no sabemos. Pero Héctor, ¿cómo le parece, Héctor, para noticia de Mundial? Hace unos pocos días, ¿cómo le parece que la selección de Curazao había quedado sin técnico? ¿Cómo le parece que el técnico llamado Fred Rutter había dejado vacante la dirección técnica del equipo Curazao? Ese equipo de Curazao, ese técnico que entregó la dirección técnica, lo había tomado en el mes de febrero, llevaba apenas como 4 meses, y parece que la gente como que no estaba de acuerdo con su manejo, con su forma de entrenar, y él dijo que para no dañar el camerino, para no dañar el buen ambiente del equipo, expuso a un costado, se retiró. ¿Y cómo le parece, Héctor, que viendo esa circunstancia parece ser que el antiguo técnico llamado Vícar Albocar, que había entregado el equipo clasificado, él se retiró en diciembre porque parece que la hija de él había tenido un problema de salud y se retiró por esa causa, pero pues ya como que las cosas mejoraron, parece que ese técnico Vícar vuelve a tomar la dirección de esta selección de Curazao. Pero entonces es una noticia, pues que imagínese, tan pocos días y un equipo sin director técnico, sería muy complicado el que no lo hubiera tenido.
No, y en pleno mundial, ya de las puertas del comienzo del mundial, tener esa situación, pues eso descompensa un poquitico como que la parte anímica del jugador, ¿cierto, Villa? Que eso no, porque el que llegue, pues va a cambiar un poquitico la forma, ya uno está adaptado a ciertos manejos del que lo ha preparado desde un comienzo. Esperemos que esto no tenga ni un fluye. ¿En qué grupo está Curazao, Villita? Si tiene usted a la mano el dato.
Está con Costa de Marfil, con Alemania y con Ecuador.
¡Ah, carajo! Y futbolísticamente, Curazao, ¿qué representa para, digamos, que puede ser un posible clasificado en ese grupo, Villa?
No, Héctor, pues obviamente más bien yo creo que lo van a tomar como experiencia ir a un mundial. Yo creo que eso le da desarrollo a una liga. Ellos que son nuevos, ellos no tienen mucha representación. Hay obviamente los más digamos referentes para clasificar, obviamente es Alemania, y ojalá que Ecuador con Sebastián Cassesi, es un técnico argentino que dirige a la selección ecuatoriana, ojalá lo logre clasificar, Héctor.
Eso está muy bien porque Ecuador ha mostrado un progreso en el fútbol y por algo está en el Mundial y tiene ya jugadores de exportación a nivel internacional. Yo recuerdo, Villita, que en Curazao el año pasado, en estos días, tuvo un encuentro a nivel de con lo que estamos nosotros tratando de ubicar en el Parque Nacional de Veteranos, Villita. Entonces se reunió unas selecciones de Brasil, en fin, de todo Sudamérica, algunos sitios de Sudamérica, entre ellos se reunió también la Selección Colombia, y estuvo el Pío Valderrama, estuvo Higuita, el Chicho Serna, esas figuras que dejaron el buen recuerdo del fútbol, y en ese evento salió campeón Brasil. Curazao fue el sitio sede donde se realizó este evento futbolístico. Hablemos de la Selección, Villita, entonces, ¿cómo le parece esa convocatoria? ¿Quiénes crees tú que tienen más opción de estar? Yo creo que ya están ahí los mismos 26 que han participado en todas esas actividades en las cuales pues, Colombia ha tenido la última presentación con Francia, en el cual pues, no fue un resultado muy agradable.
Héctor, pues yo pienso que él trata de hacer eso ya como un formalismo ya de enviar esa cantidad de jugadores porque yo no le doy sentido a ese tema, Héctor, porque eso es hacer expectativas o crear expectativas donde yo creo que ya para qué lo va a hacer. Hacer como hizo Francia. Francia ya mandó sus 26 jugadores. Entonces,
correcto.
Yo pienso que es algo especulativo y yo no creo que haya dudas con los jugadores colombianos, quienes ya están. Ella tiene claro quiénes son. Ya sabe quiénes van. Inclusive, James Rodríguez acaba de despedirse del equipo Minnesota, ya jugó, va a jugar su último partido este fin de semana, y ya entra en concentración, ya parece que ya no regresa más a jugar a los Estados Unidos. Entonces, no, Héctor, yo pienso que era innecesario hacer ese tema.
Pues yo creo que eso es un requisito que lo requiere la FIFA, Villita. Eso sí es a nivel mundial que lo hacen, pero
no,
sí,
no es
que no se extendiera.
Ya presentó sus 26 sí, jugadores.
Claro, claro.
Era una opción.
Pero, una opción, sí, exactamente. Pero digamos, sí, y también lo que tú dices, apoyo la opinión tuya, que no haya necesidad de extenderse tanto y crearle expectativas a posibles jugadores que también tienen la esperanza. Hay críticas porque no convocó a Tairo Moreno, a Hugo Rodallega, jugadores que están en la actualidad en plenitud de sus condiciones técnicas y futbolísticas. Villita, ¿tú qué crees? ¿Que Rudo, el jugador de Santa Fe, Hugo Rodallega, estaría en condiciones de haber estado presente en esa convocatoria? No en los 55, sino en los 26 ya finales.
Bueno, Héctor, Esto va a sonar un poco atrevido de mi parte, pero yo me responsabilizo de este tema. Héctor, nuestra liga colombiana es de un nivel muy, llamémosle para no sentirnos, muy regular. No es un nivel excelente, no es un nivel bueno, un nivel que se puede calificar de 1 a 10, de un 6, un 7. Héctor, un mundial es otro nivel. Yo pienso que las facilidades, sin negar la capacidad de Rodallega como definidor o Dairon Moreno, en un nivel de altísima competencia, yo pienso que ellos estarían en gran desventaja por la forma como se juega tan intenso el fútbol europeo. No más miremos la muestra que nos pasó con Francia, estando supuestamente los jugadores en alto nivel como Suárez, como Córdoba, que son jugadores agresivos, veloces, definidores, y realmente tuvimos muy poca opción con ellos. Entonces, Héctor, no estoy demeritando la gran capacidad de nuestros jugadores colombianos, pero el medio nuestro realmente no alcanza, digamos, a ese gran nivel que se necesita, Héctor.
No, sí, comparto esa idea, Villita, sí, desafortunadamente, eso es lo que venimos nosotros comentando y pues no nos atrevíamos, ¿no?, a desmantelar la realidad de nuestro fútbol, que esa es la como decimos allá en Boyacá, la mera realidad. Sí, el fútbol, nosotros dolemos de ciertas condiciones de profesionalismo, no contamos con esa mentalidad ganadora y siempre es la mediocridad de que es posible, que tal. Pero en fin, y Villita, entonces ya que estábamos hablando, ya dejamos de hablar de la selección, y comentémoslo a nuestros oyentes ya las finales, las semifinales que se van a realizar este fin de semana. ¿Cómo está conformado? ¿Qué es? ¿Cuál es el cruce? ¿Cuáles son los posibles ganadores? ¿Qué opciones? Comentémoslo a nuestros oyentes de Balón Sonoro de Inci Radio hoy.
Bueno, Héctor, recordemos que ya se jugaron los cruzados para sacar la semifinal nuestra de Colombia. Recordamos que la semifinal va a ser entre Nacional y Tolima. Recordamos que Nacional tuvo una clasificación grandiosa, 9-2 sobre Inter en Bogotá, y recordamos que también Tolima tuvo una clasificación de 4-1, ¿fue, Héctor?
Sí, Guita, 4-1.
Sobre Pasto. Entonces, la primera semifinal entre Nacional y Tolima, le cuento, Héctor, que va a ser, para mí, va a ser muy pareja. Porque Tolima está en crecimiento, Tolima está jugando muy bien con esas ideas nuevas y renovadas de Lucas González, le ha dado una identidad a ese equipo tolimense. Yo realmente lo veo muy bien con esos jugadores, con Tatay Torres, con el chino Sandoval, que delantero tan bueno ese tipo. Héctor, entonces yo esta semifinal la veo muy, pero muy pareja, Héctor. Y en la otra semifinal de Independiente Santa Fe Junior, Héctor, yo veo al equipo santafereño en crecimiento. Lo veo jugando muy bien al equipo bogotano. Ojalá no nos vaya a decepcionar, porque cada partido es diferente. Y yo el Junior lo veo realmente, no lo veo bien. Ahora creo que tiene algunos con tarjeta amarilla, como el back central Monzón. Algunos de ellos, Vaca, realmente la veo más posible para una gran final, Héctor, entre Nacional y Santa Fe.
Sí, tú te inclinas por esa final de Nacional-Santa Fe, pero sin descartar, yo sí también estoy seguro, pues la actitud que mostró, ¿no? Que siempre se ha caracterizado Santa Fe por su garra, por tenernos a la expectativa hasta el último momento, esa sensación de que irradia uno ver a jugar Santa Fe y que está pasando el tiempo y lo pone en la expectativa y por un último minuto, ¡pin!, ganó Santa Fe. Pero yo veo Santa Fe Tolima, Viguita. ¿Qué opinión?
Ah, bueno, Héctor. Y mire, Héctor, que en el torneo colombiano, en la última década, Héctor, no ahorita, la última década, son esos cuatro equipos semifinalistas, son los mejores equipos que han jugado los últimos 6, 7 años, 8 años. Siempre ha estado Nacional, siempre Santa Fe ha estado ahí jugando semifinales. De pronto el que no está es Medellín, que también ha jugado algunas finales, pero siempre ha estado Tolima, siempre ha estado Junior, que es el último campeón. Entonces, Héctor, yo pienso que este torneo es justo con los semifinalistas, porque son los que han tenido en los últimos 7, 8 años ese buen nivel, se ha mantenido, los dueños de los equipos han tratado de siempre mantener unas buenas nóminas para jugar siempre la final en esos eventos del fútbol colombiano.
Para nuestros oyentes que vienen de la América, porque hay bastante hincha de la América, Guita, ¿qué le pasó a la América? ¿Se desarmó? Venía también este David González, que es buen técnico y no ha podido lograr lo que se ha propuesto. ¿Qué le pasó a la América, Guita?
Héctor, ¿sabe qué le cuento? Yo sé que usted piensa lo mismo, pero dicen que los equipos son como sus técnicos. Y a veces David González, según los comentarios de los periodistas y la gente que lo ve, es un tipo a veces muy tranquilo. A veces no es muy intenso, mano. A veces, yo no sé si el ser intenso y ser agresivo en una línea le da la capacidad a un equipo. Pero yo no sé, pero a veces este muchacho es demasiado tranquilo. A veces no sé si no tenga esa actitud, esa agresividad como técnico en la raya. No sé si estoy equivocado, pero eso he escuchado, estimado Héctor.
Sí, Billy, tienes toda la razón, es muy pasivo, sí, en estos momentos se necesita es como no agresividad, digamos, de llevarlos a, no, pero que sea una actitud de que les inculque, y me disculpen nuestros oyentes, la palabra que había, la verquera que se necesita para poder uno lograr el objetivo y darles esa vitamina de ánimo. Billy, el tiempo se está acabando, pues dale por finalizado estos temas, bueno. Y esperemos la próxima semana, Billy.
Listo, doctor. Recordemos que ya en estas dos semanas que faltan del mes de mayo vienen las tres finales de las ligas más importantes en Europa, Héctor. Recordemos que el 20 de mayo viene la final de la UEFA League, que va a ser entre el Aston Villa y el Burgo. Recordemos que viene el 27 de mayo la final de la Conference League, que va a ser entre el equipo Crystal Palace de los dos colombianos, Daniel Muñoz y Lerma, contra el equipo Real Vallecano allí de España, y la gran final de la Champions League el próximo 30 de mayo entre el PSG y el Arsenal, Héctor. Entonces esa es el fixture de la final de las ligas más importantes allí en Europa.
Miguita, pues agradeciéndole la compañía, y nuevamente me siento muy honroso de contar con la compañía tuya y sobre todo con el Arianita, que es una persona muy querida. Recordémonos que Arianita Pardo es una persona que siempre nos ha acompañado, porque estamos en estos días de aniversario del Balón Sonoro. A ustedes, oyentes, les agradecemos mucho y estaremos la próxima semana llevándoles más noticias. Les habló Héctor el Coco Enciso. Chao, chao.
Balón Sonoro, solo por Inci Radio, la radio incluyente.